todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en esta edición correspondiente al 20 de noviembre del año 2021, con dos nuevas horas por delante para disfrutar de nuestra música, el rock y el heavy metal. Ya sabéis, en todos los estilos, intentamos hacer cabida aquí en el programa e intentar repasar al menos una pequeña parte de la gran actualidad que nos sigue mostrando nuestra música. En el día de hoy tendremos entrevista con Isabel Marco, que también es, ya sabéis, componente, guitarrista y voz también en Insolencia, y que lleva una carrera en solitario de apenas 3 años que, vamos, que está siendo de lo más intensa, porque son ya 3 discos los que ha editado Isabel Marco, y en concreto el tercero, Sin Domesticar, será el que estaremos presentando un poquito más en profundidad aquí en el programa, en el día de hoy. También tendremos la presencia de Sergio, que nos repasará las noticias de estos últimos días. Y también repasará las efemérides de esta semana en la que nos encontramos. E intentaremos hacer cabida, si nos da tiempo, pues algunas novedades, como suele ser habitual. Y en este caso, por desgracia, tenemos que comenzar con la noticia con la que prácticamente cerrábamos el día de ayer, porque a última hora pues empezaba a haber rumores y empezaba a haber por ahí el rumor, ¿no?, de que había fallecido Han Von Hell, quien fuera vocalista de Turbo Negro. Y en un principio como que no le di credibilidad, porque dije yo, bueno, sabía que tenía una gira para 2022, había visto que había estado activo también en redes sociales recientemente y no nada hacía indicar que pudiera ser cierto, pero sin embargo, poco a poco se fue confirmando esa noticia. Hubo más gente que a través de sus redes, en su Facebook en concreto, yo estaba mirando y estaba mandando las condolencias y empezó a cristalizar que finalmente pues era cierto y que por desgracia ayer 19 de noviembre Han von Hell o Hans Erik Dybvig Husby, que es su verdadero nombre, había fallecido, entiendo yo que de manera repentina, porque ya digo, es que yo creo que nada hacía indicar, por lo menos no tenemos noticia de que nada hiciera esperar este fallecimiento, y no se ha desvelado la causa de la muerte, pero lo cierto es que por desgracia un icono de ese rock escandinavo ha fallecido. Estuvo en Turbonegro del 93 a 2010, si ahora mismo no me falla la memoria, y ahora estaba con una carrera en solitario que le iba a traer por nuestros escenarios después de que en el verano pasado, por el tema de la pandemia, se tuviera que posponer la gira. Era en enero cuando estaba previsto que se retomaran esas fechas y por desgracia pues no se van a poder llevar a cabo porque Han von Hell ha fallecido, así que descanse en paz. Y siempre nos acordaremos de sus canciones, de su etapa maravillosa en Turbonegro y también, ¿por qué no?, de esta última etapa en solitario, de la cual voy a tirar en este caso para hacerle un pequeño homenaje, porque este último disco que venía presentando, el segundo en su carrera como Han von Hell, pues lleva el título de Death, y bueno, pues con ese tema homónimo vamos a abrir el programa de hoy para recordar, como digo, a esta figura que nos ha dejado en las últimas horas. La verdad que vaya año que llevamos.
Just a falsified
pues nos hemos anticipado a las noticias con una noticia en este caso triste. La verdad que casi de vez en cuando ya, o demasiado de vez en cuando, para lo que venía siendo habitual en años anteriores, cada vez parece que se acelera más el hecho de tener que comenzar con noticias luctuosas. Algo que nos hacíamos un poco la idea desde hace tiempo, pues porque los grandes ídolos del rock, ¿no?, los grandes iconos, van cumpliendo años, pero es que las cosas no están pasando como en principio entenderíamos. Sí que es verdad que gente con relativa edad y además con excesos en su vida, pues nos ha dejado en los últimos años, pero es que por desgracia está cayendo gente con la que todavía no contábamos y a una edad muy joven, porque 49 años es los que son los que tenía Hambone Hell y nos ha dicho adiós en el día de ayer. Así que en fin, esperemos que se corte esta racha, porque ya digo, es que ya es demasiado a menudo cuando estamos empezando así el programa. Y suena la sintonía de noticias, porque hoy tenemos ya por aquí a Sergio y le vamos a dar directamente paso. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, uno, buenos días.
Bueno, un poco con el palo este, ¿no? Porque sí, claro. Es que ha sido hace unas horas prácticamente cuando ha llegado la noticia, porque era ayer a última hora casi, sí, de la noche.
Justo antes de acostarnos prácticamente.
Eso es, cuando nos enterábamos del fallecimiento del que fuera vocalista de Turbonegro. Y bueno, ya sé que tú igual, hombre, tenemos todos mucho, añoramos muy bien las canciones de Turbonegro, pero bueno, no había pinchado nada de su. Yo creo que no habíamos pinchado nada de su carrera en solitario. O no me acuerdo, igual cuando anunciamos la gira, igual sí, ya no sé, me puedo pillar los dedos, pero bueno, quería hacer hincapié en esta última etapa con este tema, que por cierto, en este rollo más glam tiene un regustillo Alice Cooper, me parece a mí un poco curioso, muy diferente a lo que era Turbonegro.
Bueno, su imagen también es un poco Alice Cooper, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con Turbonegro, como el estilo era diferente, igual se disimulaba más. Ahora en este rollo, la verdad que ha dejado este tema en concreto, yo creo que tenía ese regusto Alice Cooper, claramente. En fin, pues una pena porque se nos está marchando gente muy grande, gente con la que hemos disfrutado muchísimo. Ahí nos quedan sus canciones, el recuerdo de haberles visto en directo también. Pero evidentemente, pues bueno, nos apena y sobre todo, evidentemente, también el abrazo va para su gente más allegada. Que no nos engañemos y no seamos tampoco, que a veces la gente igual, no sé si hay un poco de hipocresía o de qué, pero igual se exagera un poco, ¿no?, lo que es también la pérdida, y realmente lo que se pierde es la persona y la gente más allegada es quien estará sufriendo ahora mismo este fallecimiento, ¿no? Pues un abrazo para ellos.
Hablabas antes de excesos. Evidentemente Hank tuvo muchos excesos durante su carrera, que fueron además los que le llevaron a dejar Turbonegro en 2010, pero parecía que de eso estaba totalmente recuperado y por eso había retomado su carrera musical en solitario. No ha trascendido, como decías tú antes, los motivos de la muerte, así que esperaremos a que sea oficial, si es que se llega a hacer
eso
oficial.
Sí, porque también es algo completamente personal y que se puede mantener en la intimidad. Lo cierto es que tampoco conocemos que tuviera, a pesar de esos excesos, ¿no?, y de lo que podemos conocer en plan de lo que ha podido ser ese tipo de vida que ha llevado, no teníamos noticia de que tuviera ningún tipo de enfermedad. Yo, por lo menos, no sé absolutamente nada, no había nada que presagiara que esto pudiera ocurrir.
Pero bueno. No lo creo, porque además, como decías también, estaba ahí la gira que en menos de un mes, en poco más de un mes, iba a estar por tierras de la península. Recordamos que además en Barcelona iban a tocar con Porco Bravo y iba a tocar Hank von Hell con Porco Bravo y bueno, pues ya no va a poder ser, lamentablemente. Y lo que decías, pues también 49 años, que es una edad demasiado temprana. Ya, pues bueno, Turbonegro también emitió anoche un comunicado en el que repasaban un poco esa carrera, esa carrera conjunta, y en el que, bueno, pues agradecían los años que había pasado con ellos, y bueno, pues bueno, una noticia triste, ¿no? Y en cuanto a los recuerdos, yo desde luego me voy a acordar siempre de ese concierto que hicieron en Aztenagusia de Bilbao en 2006, en Botica Vieja, que fue un conciertazo. Es que tengo la imagen además de él, de Hank von Hell, entre el público, sentado ahí al lado de unas vallas, porque bueno, pues había estado por ahí tirado y tal, y estaba entre el público sentado al lado de unas vallas de lo que algo estaba de lo que hubiese hecho, que eso sí que no me acuerdo, pero sí tengo la imagen de él ahí sentado, ¿no? y bueno, pues la verdad es que los conciertos de Turbo Negro en aquella época eran espectaculares.
Sí, yo tengo más el yo es que en Aztenagusia no les vi, años después o algún año después en Santana 27, que también el recuerdo que tengo es de cómo se fue formando un poco. Al principio ocupaba un poquito las primeras filas y al final es que era más de media sala, vamos, o sea, sudando y realmente entregados a la banda, o sea, en fin, pues bueno. Pues ahí nos queda, se recuerda y nada, pues nos hemos anticipado con esta noticia.
Sí, no, pero muy bien. Y lo único a apuntar, que también lideró la banda Doctor Midnight and the Mercy Cult, y que bueno, pues que ya tenía esos dos discos en solitario, además de esa carrera con Turbo Negro, sobre todo destacando los discos quizás Ash Cobra, Apocalypse Deus y Scandinavian Leather. Pues bueno, Retox pues también, pero bueno, pues ahí esos sobre todo.
Hay que decir, yo tengo por ahí el Ash Cobra, lo tengo, y tengo otro que ahora no recuerdo ni cuál es, porque así está mi cabeza y así es la discografía que tengo. Lo tengo por ahí, sí. Otro de los clásicos tengo por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, continuamos ahora con otro clásico de la escena del metal, en este caso estadounidense, como es Manowar, de quien hablamos también hace unas semanas. Y pues porque están preparando un nuevo disco, ya hablamos que habían anunciado que iba a tener un tema titulado The Sword of Spartacus, dedicado a los fans de Bulgaria por el origen tracio de Espartaco. Y ahora han anunciado que otra de las pistas que va a tener este disco. Se trata de un tema titulado The Revenge of Odysseus, que bueno, pues va a estar bueno, está relacionado con la historia de Grecia, la mitología griega, y para ello bueno, pues hicieron una rueda de prensa el otro día en Atenas, en el que anunciaron también una actuación en el Festival Release Athens 2022 en Platea Nerou, que va a ser el 22 de junio, y también anunciaron este nuevo tema. Además, se encontraban allí porque lo han estado grabando con Costas y Constantinos Kazakos, que son padre e hijo, y son, bueno, pues, de hecho, Costas Kazakos es un reputado actor, escritor y director griego. Su hijo Constantinos también es un conocido actor y narrador, y ambos han interpretado un diálogo entre Odiseo y Telémaco, una narración que además han hecho en griego antiguo y para la que han contado con la traducción del inglés realizada por Sakis Tolis, que como sabrás es uno de los miembros de la banda griega Rotting Christ. Además, Joey DiMaggio pues se ha colgado diciendo que Costas Kazakos es el Orson Welles griego, y bueno, pues eso nos retrata también pues claro, no es la primera vez que lo hacen. Precisamente lo hicieron con Orson Welles en el Kings of Metal, y si no recuerdo mal también con...
No fue en el Battle Hymns y no fue en el Fighting the World.
El Fighting the World, eso, sí, te he dicho Kings of Metal, sí.
Sí, porque en el otro hay una narración que ahora mismo desconozco de quién es la voz, fíjate lo que te digo.
¿Cuál?
La narración que hay en el Kings of Metal no sé de quién es la voz.
No, sí, pero no es la de Orson Welles.
Pero no es la de Orson Welles,
No, quería decir Fighting the World, pero
sí, es
me ha traicionado el subconsciente porque el Kings of Metal sale en las efemérides.
Vale.
y no sé si hicieron también con Christopher Lee.
Christopher Lee, es que la de Defender, la de Defender tiene dos versiones.
Claro, la regrabaron con
Christopher.
Eso es. Sí. Entonces, pues vuelven a contar ahora con un narrador veterano, en este caso Costas Kazakos, quizás menos conocido para el público internacional, pero que...
Pero ahora Manowar lo hacen famoso y ya está.
Sí, eso es. Y nada, pues eso está. Ahora hablamos de Wolf Mother, la banda australiana, que ha lanzado por sorpresa su sexto disco de estudio, Rock Out. El álbum se lanzó de forma independiente el pasado 12 de noviembre en las plataformas de streaming, y bueno, pues Andrew Stockdale, que es el único miembro original y el auténtico líder de la banda, ha dicho que este disco pues se ha presentado sin sello, sin distribuidor, sin manager, como una banda local, sin preorden o preparación de 8 meses y con un ingeniero de apenas 19 años. Dice que Spotify y iTunes deberían usarse como una aplicación para los músicos, pero es una industria de 1,000 millones de dólares y que él simplemente disfruta sacando música de esa manera. Rock Out, como digo, ha sido grabado con el ingeniero de sonido Cameron Lockwood, que es un estudiante de ingeniería de audio, y dice Andrew Stockdale que este disco se ha hecho así principalmente debido a los múltiples confinamientos, a las restricciones de viaje y a todo lo demás. Al igual que su anterior trabajo, el EP Rock and Roll Baby, Rock Out también se ha publicado a través de DistroKid, que es una empresa que gestiona la distribución de música en puntos de ventas digitales. Y bueno, pues también tengo que decir que hicieron algo parecido en 2014 con el álbum New Crown, que era el tercero de la banda. Y bueno, pues lo publicaron así un poco de forma digital. Luego sí es verdad que lo sacaron como un álbum físico, pero que prácticamente no se puede encontrar en ninguna parte. De hecho, yo recuerdo verlo en el Askena Rock Festival, que tocaron en 2014 esto, Wolf Mother. Uh-huh. Y recuerdo ver el disco ahí y dije, ya me lo compraré. Sí. Y hasta hoy.
Vaya oportunidad perdida.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues decir que actualmente la banda está formada por Andrew Stockdale, que lo ha grabado con las voces, la guitarra y el bajo de Andrew Stockdale. También Hamish Rosser a las baterías, batería de durante muchos años de la banda Divines. Uh-huh. Y Alex McDonnell ha tocado el bajo en los temas Humble y Only Way. Recordar además que Wolf Mother actuará en principio el 20 de mayo en el Café Anchoquea de Bilbao y el 21 de mayo en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Continuamos con otro regreso. La semana pasada hablábamos de varios regresos de bandas que llevaban muchos años sin publicar discos, así que parece que la pandemia ha servido para rescatar viejas bandas y viejos proyectos. En este caso, la banda alemana de Black Death Metal Mystic Circle ha anunciado que va a volver a la vida después de 14 años de silencio. En 2007 fue cuando digamos, se paró la banda y con 7 discos de estudio además y varias giras, y ahora han anunciado que van a publicar un nuevo disco homónimo a comienzos del próximo año 2022 a través del sello que anunciábamos también la semana pasada, Atomic Fire Records. Este mismo viernes, es decir, ayer, se estrenó el single Letters from the Devil, que va a salir a la venta en single de vinilo de 7 pulgadas, con The Godmasher, que es un tema que no entrará en el disco y que estará como cara B en este single. La banda está formada actualmente por Belzebú a la voz, guitarra y bajo y teclados, y Blackward a la voz, guitarra, batería y teclados. Uh-huh. Por otra parte, Geoff Tate ha vuelto a anunciar, bueno, no es que haya vuelto a anunciar, sino que está ahí la gira 30 aniversario de los discos Empire y Rage for Order, que los va a tocar íntegros, y bueno, pues van a ser 5 fechas en el estado: Garaje Beat Club de Murcia el 30 de marzo, Salamón de Madrid el 31 de marzo, en la Sala Acapulco de Gijón el 1 de abril, la Sala Totem de Iruña el 2 de abril y la Sala Rasmatas 2 de Barcelona el 3 de abril de 2022. En esta gira, que esperemos no perdernos, porque apunta muy bien, y en la anterior gira 30 aniversario del Operation Mindcrime, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y estuvo a un gran nivel Geoff Tate. Pues bueno, en esta gira va a ser Darker Half el grupo invitado. Y bueno, pues esperamos que con todas estas giras que se... Porque claro, ha sido levantar las restricciones y por lo que sea, en vez de anunciar giras, se están cancelando a 2023.
Porque hay diferentes condiciones en diferentes países y es que girar es un dilema.
Sí, claro. Entonces, pues bueno, esperemos que esta no se retrase otra vez y podamos disfrutarla.
Esperemos. Bill Gates ha dicho que para primavera o verano del año que viene esto ya se acaba, lo cual...
Bueno, pero eso no lo dijo de este año también.
Sí, bueno, en fin, pero como este tío parece que algo sabe, ¿no? pues yo qué sé, lo que pasa que si fuera cierto tampoco se entiende que estén presionando tanto con... No sé, porque si esto se ha acabado en unos meses, ¿para qué coño presionar tanto con historias de vacunación y demás? Pero en fin, a ver si en este caso tiene razón. A ver si...
Bueno, continuamos ahora con el combo de heavy metal melódico de Durango, Black Heart, que bueno, ya habíamos anunciado que iban a tener un tema con Tim Ripper Owens y esta semana lo han estrenado ya. Como digo, han tenido la colaboración de Tim Ripper Owens en las voces del tema The Wrath of God. Uh-huh. Se trata del segundo adelanto tras True Belief, de los que será el segundo trabajo de estudio de la banda liderada por Alex Hernández a la guitarra y Asier Larre a la batería, y desde 2010, y que también cuenta con Alain Concepción a las voces. El álbum debut homónimo de Black Heart fue lanzado con Sleep Trick Records en agosto de 2019, y por su parte The Wrath of God ha sido producido por Pedro Monge y verá la luz el 1 de diciembre de este año, o sea, en menos de dos semanas. La presentación en directo se va a realizar, eso sí, en el Café Anchoquia de Bilbao el próximo 15 de enero de 2022, junto precisamente a Valdemar, la banda de Pedro Monge. Y bueno, pues no está anunciada la presencia de Tim Ripper Owens, pero, pero aún así seguro que disfrutamos mucho del concierto. No nos vamos de Vizcaya, porque la banda vizcaína de death metal melódico Deimocracy inició hace ya unas semanas el crowdfunding para financiar el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico titulado Erebo, y bueno, pues ya han estrenado Praise of Tears, que es el primer single de adelanto de este álbum, un tema que trata de ilustrar la batalla de muchas personas contra la depresión. Y bueno, pues decir que esa campaña de crowdfunding que está en Berkami aún le quedan 14 días por delante, y que están a falta de unos 350 euros, algo menos, de cumplir el objetivo para poder publicar el álbum. Así que bueno, pues yo desde aquí lo digo y animo a la gente a que apoye a las bandas locales y a las bandas pues bueno, emergentes.
Eso es. Vamos al 99% de las bandas.
Eso es. Y vamos a terminar las noticias con una banda que a mí el nombre me recuerda a los chistes del Señor de los Anillos, porque se trata de la banda Eldovar, que es hija de Elder y Cadavar. Bueno, es una fusión de estas dos bandas, de Elder y Cadavar, que la han decidido llamar Eldovar. O el Dobar, no sé. Y bueno, pues esta fusión se ha creado en estos tiempos de pandemia, y van a publicar un álbum titulado A Story of Darkness and Light. Ya se estrenó hace un mes aproximadamente el primer tema adelanto, From Deep Within, y acaban de hacer lo propio con El Matador, que es el segundo tema o el segundo single de este trabajo. El vídeo musical, además, correspondiente a este tema, muestra escenas de la recién estrenada película Burning Casablanca, Sanka Contact, en la que Cadavar tuvo un pequeño papel, y A Story of Darkness and Light, que es el nombre del disco, como decía antes, va a llegar el próximo 3 de diciembre vía Robotor Records, que es el mismo sello de Cadavar. Así que nada, pues escuchamos El Matador de Eldovar y espero que lo disfrutéis.
Eso es, y seguimos.
Doesn't matter when we look at it.
Seguimos en La Mirada Negra y vamos ya rápidamente con esa segunda parte de la doble sección. Bueno, realmente es una sección unida a la anterior, ¿no? Por un lado repasamos la actualidad y por otro lado repasamos los acontecimientos, ¿vale? Que son las efemérides que se han cumplido y se cumplen en estos días. Así que, Sergio, adelante con ello.
Bueno, con el tema de Eldovar hemos dejado la audiencia ahí un poco en trance, yo creo, ¿eh?
Yo creo que sí. A ver, vamos a sacarlo.
Bueno, prometo resarcirme ahora con las efemérides.
Venga, pues adelante.
Bueno, la semana del 15 al 21 de noviembre. El pasado lunes fue el cumpleaños de Chad Kroeger, cantante y guitarrista de la banda canadiense Nickelback, que cumplió 48 años. 44 cumplió el pasado lunes Patricia Tapia, bueno, vocalista de bandas como Mago de Oz y Kai. Ozzy Osbourne publicó Bark at the Moon el 15 de noviembre de 1983. En el 93, Violence lanzaba Nothing to Gain. Swallow the Sun lanzaba su álbum debut, The Morning Never Came, el 15 de noviembre de 2003. Y Stormwitch lanzaba Witchcraft en 2004. Pasamos al martes 16 de noviembre. Día en el que cumplió 51 años Logan Mather, guitarrista de Once Human. 56 cumplió Dave Kastner, guitarrista rítmico de Velvet Revolver. 60 Sabino Méndez, guitarrista y compositor de Loquillo y los Trogloditas. Y 73 años cumplió Robert Mudlange, productor de Def Leppard, AC/DC o Bryan Adams. También tenemos que recordar que un 16 de noviembre de 1993 fallecía Lupe Vázquez, alias Piwi Zorrita, batería, compositora y alma mater, se puede decir, de la primera banda femenina de punk del estado, Las Vulpes, la banda bilbaína. Y bueno, Lupe Vázquez, que tenía tan solo 32 años en el momento de su fallecimiento. Vader lanzó su álbum debut, The Ultimate Incantation, el 16 de noviembre del 92. En el 98, Entombed publicaba Same Difference. Virgin Steel lanzaba el álbum The House of Atreus Act 1. Mira, antes hablábamos de Manowar y ese tema de la mitología griega. Pues mira, The House of Atreus es bueno, todo un trabajo con esa temática. Korn lanzó el álbum Issues el 16 de noviembre de 1999. Y Gamma Ray publicó Land of the Free 2 en 2007. Nos vamos al miércoles 17 de noviembre y un 17 de noviembre del 66 nacía Jeff Buckley. Falleció el 29 de mayo del 97 a los 30 años tras ahogarse mientras nadaba en el Wolf River de Memphis en Tennessee en unas circunstancias aún no aclaradas. Juan José Palacios, Tele, batería de Triana, que nació un 17 de noviembre también, pero de 1943, falleció en el año 2002 a los 58 años, tras sufrir un infarto de miocardio horas después de un concierto en Lora de Estepa, en Sevilla. Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull, desde 1969, cumplió el pasado miércoles 75 años. Otro que fue compañero suyo, John Glasscock, bajista de Jethro Tull, hasta su muerte a los 28 años por una enfermedad cardíaca el 17 de noviembre del 79. Iker Piedrafita, cantante y guitarrista de Dickers, cumplió el pasado miércoles 40 años. Dark Angel lanzó el álbum Darkness Descends el 17 de noviembre de 1986, un álbum que está considerado uno de los precursores del, bueno, uno de las obras maestras del thrash metal. Tad Morose publicó Modus Vivendi en 2003 y el 17 de noviembre de 2007 Six Feet Under publicaba Commandment. Nos vamos al 18 de noviembre. El pasado jueves fue el cumpleaños de Sagrath, el cantante de Dimmu Borgir, que cumplió 45 años. 59 por su parte cumplió el pasado jueves Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica. Y Morris, leyenda del rock argentino, cumplió 79 años. Jan Kunemund, la que fuera guitarrista de Vixen, nació un 18 de noviembre de 1961 y falleció el 10 de octubre de 2013 a los 51 años a causa de un cáncer. Recordamos también, como no, a Malcolm Young, guitarrista y compositor de AC/DC, que falleció el 18 de noviembre de 2017 a los 64 años. 4 años han pasado ya. ¿Cómo pasa el tiempo para algunas cosas?
El tiempo vuela.
El 18 de noviembre de 1985, Helloween debutaba con Walls of Jericho. Como decía antes en las noticias, el 18 de noviembre del 88, Manowar lanzó el Kings of Metal. Por lo tanto, son ya 33 años de la publicación de ese álbum. Whitesnake, un año después, publicó el Slip of the Tongue. Metallica, el 18 de noviembre de 1997, pues bueno, lanzó el álbum Reload. Estaba buscando un adjetivo, pero he preferido no utilizar ninguno. Amon Amarth, en 2002, lanzó Versus the World. Enforcer, en 2008, debutaba con Into the Night, y ese mismo día, el 18 de noviembre de 2008, Mudvayne lanzaba The New Game. Iron Savior publicó hace 10 años el álbum The Landing, y Metallica, de nuevo, que aparece por aquí, porque el 18 de noviembre de 2016 publicaba su hasta ahora último álbum de estudio, el Hardwired to Self-Destruct. 19 de noviembre, que fue ayer, pues fue el cumpleaños de Matt Sorum, el que fue la batería de bandas como Guns N' Roses, The Cult o Velvet Revolver. Cumplió 61 años y Led Zeppelin lanzó el álbum Coda el 19 de noviembre de 1982. Para hoy tenemos el cumpleaños de Oliver Sykes, cantante de Bring Me the Horizon, que cumple 34 años. Whitesnake, que puso a la venta Saints and Sinners el 20 de noviembre del 82. Paradox publicó Heresy en 1989. En el 90, Cinderella lanzó el álbum Heartbreak Station. Para mañana tenemos el cumpleaños de Tobias Sammet, bueno, pues el músico alemán, bueno, ideólogo de Edguy y de Avantasia también, que cumplirá 44 años. Loudness publicó su álbum debut. Mañana hará 40 años de que se publicara su álbum debut, The Birthday Eve. En 1991, el 21 de noviembre, Broken Hope publicaba también su álbum debut, Swamp Thing Gore. Hay que recordar que esta banda es una de las pioneras en el Grind Death, el sonido Grind Death. El 21 de noviembre de 1996, es decir, que mañana hará 25 años de la publicación del álbum Plagued Impermanent de Anvil. Paradise Lost lanzó Symbol of Life en 2002 y mañana será el cumpleaños de una persona que conocemos bien, que coincidimos en muchos conciertos, ahora ya menos, como es Daniel Sánchez Floppy, que es fotógrafo y promotor.
Bueno, pues pronto habrá que coincidir en alguno.
Eso es.
Antes de que nos vuelvan a prohibir, prohibir o restringir un poco el acceso.
Y bueno, pues el disco que he decidido destacar esta semana es un disco que el pasado martes cumplía 24 años. No es una cifra redonda, pero bueno, me venía bien con algunas historias. Y no es otro que el álbum debut de Children of Bodom, Something Wild, que llegó el 16 de noviembre de 1997. Una banda, un disco además que creo que insufló de aire fresco la escena del metal en toda Europa y en todo el mundo. Uh-huh. Y que la verdad es que fue un auténtico bombazo cuando salió, con los sus siguientes discos también. Fue muy popular en la escena underground de Finlandia. De hecho, esa es la fecha de la publicación del álbum en Finlandia, porque a nivel mundial no se lanzó hasta el año siguiente. También hay que decir que se reeditó dos veces. Por un lado, el disco tenía 7 temas y fue reeditado por Spinefarm con 2 temas extra, una versión de Sepultura y el tema original de Children of Bodom, titulado Children of Bodom, que realmente se publicó por primera vez en el segundo álbum de la banda, Hatebreeder, pero que en esa reedición pues lo rescataron como la grabación original que se había hecho durante la época de este álbum. Uh-huh. Y de este primer álbum, Something Wild. Y Nuclear Blast también reeditó el álbum con 3 versiones, en este caso la misma de Sepultura y además una de Slayer y otra de Scorpions. La banda estaba formada en aquel momento por Alexi Laiho a las voces y guitarra, Alexander Kuopala a la guitarra rítmica, Janne Wirman a los teclados, Henka Sepala al bajo y Jaska Raatikainen a la batería. Estamos a poquito más de un mes, o un mes más o menos, de que se cumpla el primer año de del fallecimiento de Alexi Laiho. Hay que recordarlo. Y además, voy a enlazarlo con una noticia que ha tenido lugar esta última semana, y es que Annihilator se está preparando para editar el álbum Metal 2, que además está dedicado a la memoria de Eddie Van Halen y también de Alexi Laiho. Y bueno, pues creo que menos en una de las canciones, que en total creo que hay 11, menos en una, en todas hay colaboraciones. Y precisamente en una de ellas colabora Alexi Laiho.
Que casi podía haber venido a la sección de noticias porque está por ahí el single. Yo lo tengo para pinchar en próximos programas.
Bueno, pues por ahí lo tienes. Sí, sí, no, bueno, he estado dudando.
Sí, esta noticia, la noticia y la efeméride.
Sí, 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 sí. Estaba ahí dudando con lo de también con lo de Manowar, sí, ¿vale? Pero sí, bueno. Sí. Y entonces, pues los invitados a este Metal 2 de Annihilator son Billy Adler de Lamb of God, Alexi Laiho, como decimos, de Children of Bodom, Steve Lips Kudlow de Anvil, Dan Biller de Exciter, Jesper Stromblad de In Flames, Angela Gossow, quien fuera vocalista de Arch Enemy, Jeff Loomis de Arch Enemy Nevermore, Anders Björler de Haunted y At the Gates y Cory Beaulieu de Trivium. Y no me quiero olvidar tampoco de Dave Lombardo, ex Slayer, y Stu Block, ex Iced Earth. Esos son todas las personas que van a colaborar en este nuevo trabajo de Annihilator.
Pues no sé si sonará hoy, pero en próximos programas sonará esto último que acabas de decir, aunque nos vamos a quedar con este Children of Bodom, este homónimo tema de la banda.
Eso es, un tema que, como decía antes, se publicó por primera vez en el segundo disco de estudio de la banda, en Hatebreeder, pero que para una de las reediciones rescataron cómo se grabó originalmente para Something Wild.
Venga, pues con ello vamos. Gracias, Sergio, y la semana que viene te esperamos por aquí.
Muy bien, es que ricas. Yeah.
vives en canción, con fuego en los pies. Se fue y olvidó el corazón, donde duele volver. Después de escuchar la explosión, el pasado es ayer. La vi convertirse en canción, la chica que pudo correr.
Bueno, pues ahí hemos estado escuchando esta fenomenal canción que se encuentra dentro de Sin Domesticar, el tercer trabajo discográfico de Isabel Marco, quien conocemos perfectamente, ¿no? De una banda como Insolencia, donde también se hace cargo de la guitarra, de la voz. Y en este caso, pues bueno, siguiendo con una carrera en solitario de lo más intensa, porque en 3 años nos ha dejado 3 trabajos discográficos en una onda un poquito diferente a lo que puede ser Insolencia. Evidentemente, cuando se emprende una carrera paralela, también el tema está en darle un rollo distinto, y en este caso en un poco más en una onda de cantautora o rock de autor, ¿no? Como se dice también, pues nos viene regalando trabajos con un montón de sensaciones, como es el caso de este Sin Domesticar. Así que vamos a presentarlo un poquito más en profundidad, precisamente con su protagonista, Isabel Marco. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Mirada Negra.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien estoy.
Pues nada, encantados de tenerte por aquí. Y lo primero, enhorabuena por esta trayectoria y también por este nuevo disco, este Sin Domesticar.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, como decimos, son 3 años prácticamente de carrera en solitario y 3 discos. La verdad que intenso, ¿no? Este tiempo que estás viviendo en esta etapa de tu vida y de tu carrera musical.
Sí, además lo has dicho perfectamente, tanto en mi vida como en mi carrera musical está siendo todo muy intenso, pero lo estoy viviendo con muchísima alegría y, bueno, la verdad es que no puedo estar más contenta porque todo lo que me está trayendo la vida es positivo, exceptuando la época que nos ha tocado vivir, sí, a todos. Todo lo demás no puedo decir absolutamente nada negativo.
Se mezcla todo y todo influye también a la hora de componer. Tú eres una persona que se nutre de todo lo que es tu experiencia, tanto a nivel global. Yo es que siempre diferencio un poco la vida, ¿no? Está lo que ocurre a nivel global y lo que un poco ocurre a nivel particular en lo que puede ser tu entorno, ¿no? Y a mí también me ocurre un poco igual, ¿no? A nivel de entorno, a veces como que creas una especie de tu propio mundo, ¿no? Y ahí todo es maravilloso y luego está esa parte más global que, por desgracia, ahí sí que no tenemos demasiado el control sobre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, todo eso a ti te influye a la hora de componer. Eres una persona que te dejas llevar por todo lo que es tu experiencia, lo que vives, o igual vas un poquito más, no sé, tiras un poquito más, en un momento dado puedes tirar más de fantasía, no sé.
Pues es un poco en la línea que hablabas al principio. Tengo canciones en las que hablo de cosas cotidianas muy muy sencillas y que, bueno, podrían identificarse, cualquier persona podría identificarse con ellas. Pues no lo sé, desde el día a día de cuando te levantas y te tomas un café hasta, pues bueno, el hecho de ser madre, cómo cambia algunas cosas, el pasar del tiempo, cómo ha ido fluyendo a lo largo de los años. Y también me gusta, pues lo que decías, ver un poco el plano más general, salir de mi burbuja, que además este año atrás, ¿no?, con todo lo que ha sido el confinamiento, pues hemos hecho un ejercicio muy grande de lo que es el mundo interior burbuja. Uh-huh. Y a veces me gusta salir de él y también hacer un poco de crítica social y estar un poco ahí al pie del cañón, porque creo que la música es un gran canal comunicador y gran canal de conductor. Entonces hay ideas que quiero compartir y que espero, bueno, que lleguen a diferentes grupos de gente y de personas para poder, pues bueno, un poco abrir esas miradas y que, pues bueno, un poco a la solidaridad, hacia el ecologismo y, uh-huh, y demás.
Lo que es impresionante es que tanto el hecho de ser madre como lo que está ocurriendo a nivel global, la pandemia, es algo que ha parado a mucha gente. Tú, por lo menos, parece que tienes el ritmo cogido y a ti no te ha parado nada. Yo no sé cómo has vivido esos dos momentos que son diferentes shocks, ¿no? Uno es un poquito más positivo y el otro, pues evidentemente, es un poco más negativo, pero que en un momento dado a todos nos hace parar un poco. Yo no sé si en algún momento, evidentemente has necesitado tu tiempo, ¿no?, para reponerte de lo que puede ser el hecho de ser madre, acostumbrarte también a la nueva vida,
Y el caso de la pandemia, pues lo mismo, ¿no? También es un momento dado en el que la vida se nos para, pero sin embargo, lo que es tu trabajo como a nivel musical, parece que no ha repercutido para nada.
Pues hombre, algo en cuanto a parar, mira, el embarazo fue un embarazo muy muy bueno, no tuve ninguna complicación, entonces me permitió seguir con una vida prácticamente normal. Lo único que tenía una tripa como un bombo y tenía que, pues bueno, acomodarme a ese nuevo físico que te crece tan repentinamente, ¿no? En unos pocos meses. Pero por lo demás, pues yo seguía haciendo la vida normal, seguí tocando hasta mi octavo mes de embarazo. O sea, es que estaba tocando con la guitarra de lado y Dani bailando dentro. Uh-huh. Y yo seguí haciendo conciertos y componiendo y grabando disco, ¿no? Porque con embarazada estuve grabando Nada Será Igual. Uh-huh. Y después, bueno, pues vino el pequeñín. Por suerte tengo mucha ayuda en casa y el vivir en una zona rural también hace que esos recursos familiares estén más a mano, más cerca, y pues enseguida pude volver a ponerme en marcha, pero cuando ya tenía toda la agenda preparada para hacer la presentación de Nada Será Igual fue cuando nos vino encima todo este jarro de agua fría que ha supuesto la pandemia, y tuve que parar toda la agenda y toda la presentación de Nada Será Igual. Estuve una temporada, así que es verdad que no me apetecía pensar en nada más que en mi hijo, estando encerrados, pues dije, bueno, voy a ser positiva. Uh-huh. En ese sentido, voy a tomar la parte positiva de esto, que es que puedo estar con mi hijo todo el tiempo del mundo a 100%, y así lo hice, pero por otra parte no quería saber nada de guitarra y así, estuve un poco apática en ese sentido, hasta que dije, bueno, esto no puede ser. Uh-huh. Y todavía en pandemia fue cuando empecé a componer Nada Será Igual. Así que bueno, parar, poquito.
Y además, lo que sí que ha parado, ¿no?, que puede llamar un poco la atención, es Insolencia, ¿no? Yo no sé si desde el principio con el primer disco ya un poco tenías marcados esos plazos, o el dedicarte, el volcarte con esta carrera ya como Isabel Marco. ¿O qué es lo que ha conllevado el hecho de que, vamos, está un poco aparcado, ¿no?, lo que es Insolencia, y definitivamente en lo que te has centrado es en esta carrera? Y no sé también, pues, el hecho de, no sé, el resto de compañeros de banda, ¿cómo lo ven? O el por qué, ¿no?, ha surgido el hecho de coger esta continuidad con esta carrera tuya, cuando Insolencia en principio es una banda que yo entiendo que sigue funcionando.
Pues bueno, Insolencia está ahí más parada que activa. La idea en un principio era compaginar las dos cosas. Uh-huh. Yo pensaba compaginar este proyecto en solitario e Insolencia. Habías dicho al comienzo de la entrevista, son cosas muy distintas. No, uh-huh. No, vamos, no. Son proyectos muy diferentes. Las canciones de este proyecto de Isabel Marco no encajan en el perfil de Insolencia. Pero es que al final es un grupo de seis personas, cada una con su proyecto de vida y bueno, pues hay preferencias, y yo creo que tendrías que acabar preguntando también a todos, a cada uno de los miembros de Insolencia, para que llegara a una conclusión verídica y real de por qué se ha parado todo esto. Uh-huh. Dani tampoco tiene, ahora está muy muy metido en lo que es management y uh-huh. y no tiene ganas de subirse a un escenario. Bueno, Hay muchos factores que están influyendo en que Insolencia pues ahora mismo esté parada.
Y es el quien te está llevando como manager, además, o sea que todo sigue quedando un poco en casa, lo que es el trabajo, sí. Aunque en este caso, evidentemente, pues esto es un proyecto tuyo, que también es más sencillo de llevar, aunque te tengas que rodear de otros músicos, porque claro, tú tienes una banda con la que tocas en algunos momentos en eléctrico, también tienes ese otro formato acústico, y evidentemente hay que trabajar con gente, o sea, por mucho que estemos hablando de Isabel Marco en solitario, hay gente que te rodea, pero es más sencillo llevar adelante un proyecto cuando, digamos, tú coges la batuta definitivamente y te conviertes un poco en la única directora, que cuando hay que tener una especie de democracia entre diferentes personas.
Son maneras diferentes de funcionar. Cuando se supone que es un grupo de amigos, ¿no?, como podía ser Insolencia, que te juntas y te unes a tocar, cuando hay ilusión por parte de todos y todas las pilas están cargadas al mismo nivel, todo funciona muy bien. Uh-huh. todo funciona muy bien, ¿no?, de cara a planificar ensayos, a planificar una gira. El problema es cuando esas pilas se van desgastando, entonces ahí hay gente que se le gastan más rápido y a otra que le aguantan más, pues esas cosas que suceden. Entonces, tiene ese punto, ¿no? Al principio funciona muy bien como prácticamente solo, y luego esas pilas se van gastando y hay que arrastrar y un poco tirar de la cuerda mucho para que todo ese engranaje siga funcionando como al principio. Y en Isabel Marco, que es un proyecto distinto en ese sentido de formación, porque yo contrato unos músicos, ¿no?, con los que hago un equipo, pues es en cierto modo más sencillo porque no hay unas pilas que se agoten, puesto que no hay no existe ese desgaste. Entonces, si ese desgaste existe, es tan sencillo como cambiar la pila y ya está, no tiene que pasar nada más.
¿Sabes? No, sí.
Entonces, el girar con una banda como los Rock and Rollers a mí me trae muchas satisfacciones, en primer momento porque, claro, tienes la oportunidad de elegir, eliges, claro, unos músicos que crees que están a la altura, unos músicos que son buenos, pero luego aparte pues también juega un factor fundamental, el factor humano, y que se cree un grupo humano en el que sea agradable estar, y eso es lo que hemos conseguido con los Rock and Rollers. Yo creo que pues hemos encontrado esas piezas adecuadas y en este momento pues estamos muy bien.
Es muy inteligente también la forma en la que llevas esta carrera tuya en solitario, porque te abre muchas puertas al tener esos dos formatos. Son canciones más, no sé si decir intimistas, ¿no?, pero son más, como digo, rock de autor, ¿no? Un poco canciones que, aunque se puedan llevar a un plano eléctrico, como que surgen todas muy desde la intimidad de un cuarto, una guitarra acústica, y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente se puede ir a hacer creciendo las canciones. Y digo que es inteligente porque, claro, a veces girar con una banda, con lo que ello conlleva, ¿no?, a nivel eléctrico, todo lo que es el montaje, toda la gente que hay que mover, es más complicado, claro, que si te puedes plantar en un momento dado en acústico y simplemente tocar, ¿no?, en algún lugar. Ese doble formato, yo creo que es una forma inteligente de abrirte puertas a la hora de tener más oportunidades en directo, porque incluso hay lugares que precisamente solamente se puede tocar en acústico, ¿no?, y también te permite tocar igual en recintos más pequeños. Yo no sé si también es algo que ya lo pensasteis desde el principio, o son cosas que se un poco van surgiendo sobre la marcha, porque, como digo, sí que es una propuesta inteligente.
Pues es algo que surge. Bueno, a ver, el proyecto en un principio iba a ser un proyecto totalmente acústico, pero cuando fui con la primera maqueta a Estudios OVNI con Pablo Martínez, con productor, y le enseñé las canciones, los bocetos de canciones y tal, me dijo que bueno, ¿por qué no grabar las canciones con banda? Que daba para meter una instrumentación chula y que iban a quedar, que las canciones iban a crecer y iban a quedar más guapas. Entonces, pues ahí fue cuando ya empieza la imaginación a volar, ¿no?, y a imaginar cómo podría ser eso y llevarlo al directo. Y sí que, claro, los dos formatos se veían clarísimos, porque las canciones, como bien decías, son canciones de autor que nacen a partir de una guitarra acústica y una voz, nacen así. Entonces el formato acústico es básicamente eso, ¿no?, mostrar las canciones tal cual nacen. Pero luego, claro, al haberlas grabado con banda, también te dices, o sea, el grabarlas con banda también te apetece luego mostrarlas así en directo. Entonces la idea primigenia se duplicó. Y sí, se buscó la manera de cómo llevar a la realidad, al directo, esas canciones con una banda en eléctrico. Y bueno, pues aposté por funcionar en eléctrico con los mismos músicos con los que había trabajado en el estudio, y así surgió todo. Poco a poco pues se van haciendo las cosas, somos un proyecto pequeñito y se funciona pasito a paso, y bueno, pues se van haciendo cosas conforme nos han dejado y hemos podido. Sí que es verdad que en esta época de pandemia yo no me puedo quejar, porque he trabajado mucho, quizá favorecido porque ya tenía montado de antes ya tenía ese proyecto en acústico que venimos hablando.
Uh-huh. Y no puedes echar de menos en un momento dado esas sensaciones eléctricas y más salvajes, ¿no? Que por ejemplo ofrecías en Insolencia, donde te hemos visto, pues bueno, rockear con una actitud brutal. Que no digo ojo, que esto no tenga actitud, porque también lo tiene, ¿no? Y de hecho la reivindicación, ¿no? El mensaje, ¿no? También está presente, ¿no? En estas canciones, pero evidentemente a nivel sonoro lleva una onda más relajada, ¿no? Podríamos decir más sutil. ¿Se puede echar de menos o puedes tú echar de menos en un momento dado el hecho de que esa electricidad esté presente y que aunque en un futuro, aunque sea un trabajo como Isabel Marco, se puedan retomar unas guitarras más fuertes?
Bueno, es un proyecto, Isabel Marco es un proyecto que no se cierra a nada, vamos, yo no me cierro a nada ni pretendo hacer una cosa muy concreta, ¿no? Estoy también experimentando, abriéndome yo también en un camino que antes no había trabajado de este modo. Uh-huh. Entonces, a la hora de componer las canciones, me gusta dejarlas muy abiertas y poco a poco ir pensando qué es lo que necesita cada canción. No sé si dentro del próximo disco será más cañero o será más dulce o... No lo sé, a día de hoy no lo sé porque las canciones todavía no están hechas, entonces no me cierro a crear temas que sean más cañeros. De hecho, Sin Domesticar es un poco más guitarrero, más agresivo y más mordiente que mis dos anteriores trabajos. Uh-huh. Y la verdad es que en el formato eléctrico no echo de menos sensaciones que uh-huh. tenía con Insolencia. Es que yo creo que es en mí despiertan las mismas sensaciones, ¿no? La descarga de adrenalina la tengo igual. Me pasaba lo mismo cuando a veces me preguntaban, ¿qué prefieres, el formato acústico o el formato eléctrico? Es que a pesar de que el acústico es muchísimo más tranquilo, yo me subo al escenario y mi energía es es la misma, aunque de puertas para afuera, ¿no? Aunque de cara al público la manera de moverte o sea diferente. Uh-huh. Yo me subo al escenario con la misma energía e intento que al final se transmita y tener un feedback fuerte con el público. Bueno, entonces ahora no echo de menos como energía las canciones de nos, es que la energía creo que sale de uno. Sí que es verdad que la música te carga las pilas, pero yo creo que no hace falta que sea muy guitarrero o muy punk para que una canción te pueda electrizar y poner los pelos de punta.
Y para demostrar actitud, ¿no? Porque ahí están tus mensajes, ahí están tus letras, y ahí está ese propio título, ¿no? Sin Domesticar, que indica bien, deja bien a las claras la libertad que tú expresas tanto a nivel personal como musical.
Sí, ahí está. El título Sin Domesticar quería reflejar eso, ¿no? Esa manera de vivir que muchas veces en esta sociedad se nos hace difícil, de tener realmente una libertad real para poder elegir, para poder decidir qué quiero hacer en mi vida. Muchas veces nos marcan ese destino. Me parece que si te sales de ese camino no estás haciéndolo bien. Y yo apuesto por intentar luchar por cumplir unos sueños, los sueños que cada persona tenga. Y ese Sin Domesticar es eso, ¿no? Uh-huh. Es esta manera de vivir salvaje, no de vivir a quemar tu vida en plan destroyer, sino de ese salvajismo de poder elegir, decidir.
Esa es la libertad, poder elegir, precisamente, ¿no? Porque a veces cuando uno dice que es la libertad, pues digo, tener libertad de elección, ¿no? Evidentemente, así que yo creo que hayas dado perfectamente en la clave. Bueno, te has acostumbrado a trabajar ya con Pablo Martínez de Desacato, con el que, vamos, te tienes que entender perfectamente, ¿no?
Sí, la verdad es que fue curioso porque cuando le llevaba a la hora de mostrar las canciones, yo sí que había visto cómo trabajaba, había visto su estudio y me gustaba mucho, tenía mucha confianza en él, lo conocía, pero viene de un mundo muy, muy cañero y las canciones eran, pues como te he dicho al principio, pues eran canciones que iban a nacer, que iban, el proyecto era una idea acústica. Y supo entenderme, la verdad, desde el principio cuando me planteó lo de hacerlo con banda y yo al principio no sé si lo veo, Pablo, porque tal... Y él me dijo que sí, tú confía en mí un poco y bueno, si luego no te gusta cómo van rodando, pues siempre se puede volver al, al formato acústico, que eso no hay problema. Y la verdad es que tuve una gran idea de a la hora de musicar, o sea, de ponerle banda, ¿no?, a esos temas, y de, y muy culpable es de él haber encontrado a esos rock and rollas, porque que es verdad que supo buscar a las personas adecuadas para que estas canciones creciesen en el punto en el que yo quería en ese momento, y en todos los que entraba al estudio. La verdad es que ha sabido leerme muy bien, ha sabido leer muy bien las canciones, como y cómo quería crecer y cómo yo quería también verlas crecer.
Y luego lo interesante que es la diversidad que hay en el disco, porque entiendo que son canciones que están compuestas más o menos en un periodo corto de tiempo, aunque me corriges tú si me equivoco, y sin embargo, cómo cada uno de los 9 cortes que componen Sin Domesticar tiene algo completamente diferente al que tiene al lado, al que le sigue o al anterior, ¿no? La verdad que ese, en ese sentido creo que es mucho mérito, ya digo, teniendo en cuenta que a mí me da que por la intensidad que lleva tu carrera y por, como por lo que me has comentado, son temas que deben estar compuestos en un periodo relativamente corto de tiempo. Pero bueno, me corriges si me equivoco.
No te equivocas, ¿no? Las canciones están compuestas, además es que tengo la memoria del móvil durante el periodo compositivo, pues llena de melodías y de bocetos de canciones, de ruedas de guitarra, de riffs, y cuando termino de grabar los borro todos. O sea que no reciclo después para posteriores trabajos, no reciclo ideas anteriores. Entonces sí que son todas ideas surgidas en un periodo muy breve de tiempo. Por ejemplo, Sin Domesticar, pues como te decía, se empezó a componer en pandemia, y en cuanto pudimos salir en las creo que fue en las Navidades, eso sí, en Navidades siguientes ya estaba en el estudio grabando. Entonces son ideas que están muy cercanas unas de otras, son canciones que salen muy cercanas unas de otras, pero sí que es verdad que intento que no tengan mucho en común unas con otras. Sí que tienen, claro, tienen un pozo común, que soy, y al final soy yo, pero intento que suenen distintas unas de otras. Me gusta esa manera de trabajar.
Bueno, y entre esas reivindicaciones, pues como bien has dicho, está el ecologismo, está el feminismo, la libertad, ¿no? Por ejemplo, ese Ya Tengo Ganas, del final del disco, a mí me parece súper liberador ante lo que estamos viviendo, ¿no? Pues ya tenemos ganas, ¿no?, un poco de volver a expandirnos libremente, ¿no?, que no tengamos que estar pensando tanto en restricciones y demás historias. Pero se vas unida también a una reivindicación un poquito más particular, ¿no?, en cuanto a que pues bueno, te has erigido en defensora de esa España rural, que también me lo has dejado caer en la entrevista, y llevas un poco también ese estandarte. No sé si por tu lugar de procedencia, porque además es un modo de vida que, bueno, a mí también, aunque vivo en ciudad, la verdad que sí que creo que es un poco lo más natural, y además nos hace más autosuficientes e independientes, que igual también un poco a ciertos poderes no le interesa que seamos en ese sentido tan autosuficientes. Y es cierto que llevas eso un poco como bandera, ¿no? Y ahí sí que puedes tener un punto un poco más particular, porque dentro de las reivindicaciones habituales del rock o de la música en general, igual esa se queda un poco aparte, ¿no? La de la España vaciada o esa España rural.
Sí, bueno, pues al final resulta que cantar a la España rural te convierte en no sé, en voz de ese colectivo de personas que podemos estar viviendo en pueblos e intentando llevar proyectos. Tampoco tenía intención de ser bandera de nada, ¿no? Yo, como te decía, pues me gusta cantar a las cosas cotidianas, y yo vivo en un pueblo, me gusta la zona rural, entonces canto a lo que tengo al lado y lo que tengo más cerca. Con El Respirar de las Piedras, que es la canción que refleja más este sentir, pues sí que es verdad que se ha abrazado mucha gente a ella, y a mí me ha gustado muchísimo esa respuesta, porque es una canción a la que le tengo mucho cariño, puesto que está inspirada en mi pueblo, está inspirada en Alcoriza, y habla pues eso del sentir de que a mí me da el vivir, el pasear por las calles de mi pueblo, y también pues esa pena que me da que muchos pueblos en Aragón, somos expertos en ello, hayan tenido que cerrar sus puertas porque sus vecinos han tenido que emigrar a las ciudades. No, a mí me da mucha rabia porque que seamos en un núcleo de población, que seamos menos personas, no significa que seamos menos, ni merezcamos menos. Estamos aportando a la sociedad lo mismo que las personas que viven en ciudades, pero los de arriba se olvidan un poco de nosotros, nos llegan tarde las infraestructuras. Hoy en día lo que es, por ejemplo, el trabajar con una buena conexión a Internet, yo creo que es que, por ponerte un ejemplo así muy básico y muy claro, ¿no? Es algo que en todos los trabajos se necesita una conexión a Internet. ¿Qué pasa si esa conexión a Internet no llega o es mala? Pues que tienes que, si quieres desarrollar tu proyecto de vida, si quieres trabajar, pues te tienes que mover, porque es que al final si no te la traen es algo que no puedes tú tirar el cable por el campo. Entonces da mucha rabia que muchos proyectos que nacen en zonas rurales no se puedan desarrollar en zonas rurales. Un proyecto musical, he tenido muchas dificultades, he tenido que pedir ayuda a gente, a personas cercanas a mí que viven en ciudades, para, pues por ejemplo, colgar un videoclip, porque en mi pueblo todavía no había llegado la fibra. Pues era imposible, a lo mejor lo dejabas cargando ahí, te ponía 24 horas el videoclip. Corte de señal, volver a empezar. Eso trunca cualquier trabajo, eso no puede ser, no se puede funcionar así. Por ponerte un ejemplo así de sencillo, para que se entienda un poco las dificultades a las que en el mundo rural nos encontramos, pero yo, bueno, me he encabezonado en que se puede trabajar desde un pueblo, no tienes por qué irte a una ciudad, y defiendo lo rural a capa y espada, porque me gusta y creo que, bueno, para mí, luego cada uno es libre de elegir.
Sí, sí, por supuesto.
Encontrará gente que dirá, no, yo no encuentro ningún beneficio a vivir en una zona rural. Yo le encuentro más pros que contras, pero sí que es verdad que hay unas cosas que nos vienen por la mano de derecho y que tenemos que reivindicar.
Por supuesto, y por cierto, el tema El respirar de las piedras, que grabaste en 6 idiomas, en 6 lenguas diferentes, que no sé cómo fue la experiencia, porque entiendo que no dominas las 6 lenguas, ¿no? Tuviste que adaptarlo, contaste con gente, y es un acto, bueno, que te honra también, ¿no?, en ese esfuerzo.
Fue un reto porque, como bien dices, pues no domino todas esas lenguas, ya me gustaría. Es algo que me da mucha envidia, la gente que tiene facilidad para los idiomas. Así que, bueno, pues fui pidiendo ayuda a diferentes personas que adaptaron la letra a las diferentes lenguas y que me ayudaron, pues en algunos casos, a la pronunciación. Sobre todo, pues a mí la que más difícil me resultó fue la del euskera, porque es quizá el más diferente al castellano. Con el catalán, el galego, asturiano, no hubo casi dificultades. A ver, que hubo que hacer algún ejercicio de pronunciación también, pero es me resultaba más natural. Catalán, pues de cría también casi, pues sí que lo hablaba un poco y lo entendía muy bien y eso, entonces, bueno, pues no me costó tanto, pero el euskera era difícil porque cambia bastante. Pero al final el resultado fue fantástico. Yo estoy muy contenta de cómo quedó ese LP. Cada canción tiene su cosa y han quedado muy muy resultonas, y a la gente además le llamó mucho la atención y le gustó escuchar las canciones en las diferentes lenguas. Ha habido gente que me ha dicho, es que no se nota nada. Digo, que yo me alegré un montón, me alegré mucho, porque el esfuerzo lo hice intentando que quedase bien, no que luego se notase que no había hablado nunca en euskera, por ejemplo. Y estoy muy contenta con el resultado.
Bueno, no te quitamos mucho más tiempo porque sabemos que tienes otro compromiso, pero te quería también preguntar por ese otro tema que registraste hace un tiempo, Recuerdos de Oro y Cristal, en el cual me consta que contaste con el apoyo del gobierno de Aragón, algo que no estamos muy acostumbrados, por lo menos en el mundo del rock, a que esas instituciones se acuerden de nosotros o en cierta manera impulsen o cuenten, ¿no?, con los artistas, ¿no? Yo no sé cómo fue ese hecho, si me lo puedes contar, porque ya digo, es que es un... ¿Y si ha sido algo puntual o si en algún sentido se podrían implicar también con tu carrera?
Pues por ahora fue algo puntual, algo además muy... Pues bueno, que estas cosas que vienen así un poco sin sin esperar, como bien dices, tampoco yo pensaba que desde el Gobierno de Aragón fuesen a pedirme que compusiese una canción a los maestros. Uh-huh. Fue todo a raíz del Día del Maestro, querían celebrarlo de una manera especial porque con toda la pandemia, pues ese curso no se pudo celebrar y querían agradecer el trabajo que hacen los maestros, las maestras y todo el profesorado, ¿no? Que trabaja en los institutos y en las escuelas. Y bueno, pues fui la afortunada de poder llevar ese proyecto a cabo. Y bueno, lo hice con toda la ilusión del mundo. Además es que, bueno, pues en mi familia hay muchísima rama de maestros y profesores y profesoras. Uh-huh. Yo también he estado trabajando en colegios rurales, también he sido maestra, así que pues lo hice de verdad con muchísimo cariño. Es una letra que escribí desde el corazón, intentando que todos esos maestros y maestras de los que hablo en la canción, pues de alguna manera pudiesen sentirse identificados y que cualquier persona al escucharla pudiese le trajese recuerdos de infancia de esas personas que en las aulas pues a veces nos han enseñado, nos han hecho volar con la imaginación, han conseguido que una asignatura que era un hueso pues fuese algo divertido, ¿no? Yo creo que todas las personas guardamos en el recuerdo una maestra, un maestro, un profesor o profesora que nos encantó ir a clase con esa persona. Uh-huh. Creo que a por lo menos una persona guardamos ahí ese huequecito. Uh-huh.
Bueno, y solo me queda preguntarte ya por el futuro. Si el futuro pasa directamente por un siguiente trabajo, por presentar este disco en directo y luego centrarte en esta carrera como Isabel Marco, o si se puede abrir, pues como hemos hablado de estos singles o estos temas, ¿no?, que pueden surgir en un momento dado, si puede haber alguna sorpresa por el camino.
Pues va a haber sorpresas por el camino. Todavía no te puedo decir.
No me vas a dar la exclusiva.
No, es que todavía.
No, tranquila, tranquila, que no.
Hay cosas, hay alguna cosa ya encaminada, pero todavía no está planteado la manera en la que voy a trabajar con esas canciones, si saldrán en formato de LP, si las voy a sacar, si me las voy a guardar y voy a esperar a tener un conjunto de canciones para el próximo disco. Pero bueno, ya te puedo adelantar que ya hay ideas y hay cosas.
Pues ya es bastante adelantar, así que estaremos pendientes de los siguientes pasos como Isabel Marco, y la puerta pues queda abierta para que cuando haya nuevo disco, en principio con Isabel Marco, ya digo, en un futuro si se retoma Insolencia o lo que surja, cualquier cosa en la que estés implicada, pues ya sabes que aquí tienes un modesto programa de radio donde si te apetece pues volverás a pasar para presentar lo que es tu trabajo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y elígeme un tema del disco, el que quieras, para cerrar la entrevista.
Bueno, yo creo que la entrevista ha sido bastante completa, no se me ocurre nada más que decir que la gente que se anime, que recupere esa costumbre, esa sana costumbre de ir a los directos, de disfrutar de la música en directo, ya sea en eléctrico, en acústico, como quieran, pero que eso, que se animen y que se acerquen a los conciertos, que la cultura es segura y se puede hacer cultura segura, se está haciendo y bueno, que ya esto ya va para adelante. Uh-huh. Bueno, la gente que quiera verme en eléctrico, estaré el día 22 de enero en la Casa del Loco en Zaragoza. Uh-huh. Y que consulten en redes sociales, que soy Isabel Marco /oficial, para todo lo que quieran. Quieren escuchar mi música o consultar la agenda de conciertos, pues ahí está abierta para todo el mundo.
¿Y qué tema ponemos? Que no sea La Chica que Pudo Correr, que es la que yo he elegido para abrir la entrevista, pues porque me parece muy representativa, ¿no?, de lo que puede ser Sin Domesticar. Pero ahora, de los otros 8 temas, ¿cuál ponemos?
Pues vamos a Pincha Trampas al Reloj, que también es una canción que habla mucho de libertad y de la manera de trabajar de las mujeres del norte, tan fuertes y poderosas, que a través de generaciones han amamantado a su familia, han trabajado muy duro, son fuertes como rocas y han vivido al margen de todo.
Perfecto, Isabel, pues muchas gracias y hasta otra, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Una vida tan pequeña como una avellana, tu cielo solo sabe llover. Conoces de las piedras el ruido.
ruido y la paciencia, la hierba te ha atrapado los pies. Crecer y veloz como una alondra, ahora que estás sola, sientes que has mudado de piel. El río baja sutil, muerde el mapa de tu alma, las hormigas y un sinfín de flores te piden calma. Son las respuestas a las penas.
Trabajo cargado de belleza a nivel musical, con un montonazo de detalles, arreglos en temas que pueden resultar muy sutiles, casi muy, muy sencillos en una primera escucha. Además, se atrapa muy bien a una primera escucha, pero luego tienen un montonazo de detalles. Muy cuidado este Sin Domesticar, este trabajo de Isabel Marco que hemos presentado un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Bueno, y aparte de hablar del disco, pues hemos hablado de otros aspectos, ¿no?, relacionado con lo que es la música de Isabel Marco, su carrera y su vida también, que también al fin y al cabo un artista pues no deja de plasmar esa vida en unas canciones. Y seguimos ahora con Estafas, la banda de Michel Molinera, como recordamos aquellos tiempos también de Canallas, ¿no?, tras cuya salida, ¿no?, aquella disolución, pues empezó a trabajar ya hace bastantes años, en 2005, con Estafas, recopilando hasta 5 álbumes de estudio y un directo. Y ahora nos llega con este nuevo disco que lleva por título Melodías para un mundo de locos. Un trabajo en el cual nos dicen que comienza a abandonar un poco la onda del rock urbano para adentrarse en otros sonidos con influencias más americanas. Y bueno, y como con esa particularidad, esa personalidad que Michel Molinera le da a todo lo que toca, independientemente de que haga un estilo u otro, le vas a reconocer. Han contado para este disco con la colaboración de Topo y de Ramoncín, también nos apuntan aquí, que yo todavía no es un disco que no he escuchado íntegramente. De hecho, no veo aquí la fecha de edición, pero es que probablemente no sé si está editado en estos días o se va a editar en estos días, pero no sé si está definitivamente ya íntegramente el trabajo en la calle. En cualquier caso, sí que lo podemos anticipar con este single, este Mi Querida estrella, que como bien te comento forma parte de lo nuevo de Estafas, melodías para un mundo de locos.
Ella escogió el lado perdedor, ella creció jugándose la piel, ella que vio caer gente a sus pies, ella cantó y luchó, ella soñó con luces en color, ella que vio Madrid amanecer, ella dejó la funda a sus pies, ella cantó y luchó. Y alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si la intentas esbozar una sonrisa. Y alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si la intentas esbozar una sonrisa. Y ella cantó, y ella luchó. Ella voló sin ganas de olvidar, ella perdió su alma una vez más, ella dejó a un lado la verdad, ella cantó y luchó, ella cerró los ojos para ver, ella fingió por no echarse a llorar, ella mordió su lengua y para hablar, ella cantó y luchó. Hey, alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si le intentas esbozar una sonrisa. Y alguien le contó que era mentira, que los sueños no se cumplen, que la vida es una perra que te muerde en cada esquina, que te escupe si le intentas esbozar una sonrisa. Y ella cantó, y ella luchó.
Esta Estafas y un artista, Michel Molinera, que yo no sé si está justamente valorado después de emprender una carrera arriesgada, diría yo, diferente al mundo del que venía, más del punk rock, ofreciendo grandes trabajos discográficos con Estafas. Veremos lo que nos ofrece cuando tengamos la oportunidad de escuchar completamente este Melodías para un mundo de locos, pero tiene pinta de que sigue Michel Molinera en plena forma a la hora de componer y de expresar sensaciones. Ahí hemos escuchado Mi querida estrella. Y ahora vamos a ir con Silenciados. Los riojanos nos presentan Idiota como nuevo single, así que vamos simplemente a disfrutarlo y a compartirlo con todos vosotros. Idiota, esto es lo nuevo de Silenciados.
Tuve que caer para alejarme de mí, soy mi peor enemigo. Tuve que aprender a vivir sin un dulce arrullo. Me acuerdo de ti, llevo tatuado en el brazo una golondrina y me convertí en un loco soñador para no ahogarme en el río que pasa cerca de tu sonrisa. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos, me pierdo en este laberinto buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido, no elijo lo que pienso, no controlo los tiempos, me pierdo en este laberinto. Buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. En la calle del olvido el viento cuando sopla mata, y con él todos se han ido, vencedores y vencidos, y así el tiempo se pasa. Detrás de mis barrotes yo no me bajo del barco, sin ti sé lo que es el miedo a volar. Como las flores de hierro me veo flotando en un charco, flotando en un charco. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos, me pierdo en este laberinto. Buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. No elijo lo que pienso, no controlo los tiempos, me pierdo en este laberinto. Buscando quien me dé dos besos, ya me ves. Tengo el corazón dividido. Aunque todo lo que hago es correr, y a nadie que me busca me gusta, solo quería probarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, y partirme la cara hasta echarme a perder, que a gusto de todo me voy a poner y a poner, y a poner, otra vez, otra vez y otra vez. Vamos a comernos la boca, vamos a quitarnos la ropa, vamos a empezar una vez más. Idiota, no me pidas el cielo ahora, que mi corazón es una roca, déjame creer que fue real. Idiota, vamos a comernos la boca, vamos a quitarnos la ropa, vamos a empezar una vez más. Idiota, no me pidas el cielo ahora, que mi corazón es una roca, déjame creer que fue real.
Normas de convivencia, pero son satisfacción para tu corazón.
hemos retomado la electricidad con esta formación zaragozana que se llaman Coacción y que ya nos presentan su cuarto trabajo discográfico de título Nueva Ira, haciendo un poco un juego de palabras con Nueva Era. Y es que falta hace esa nueva ira que abra el camino hacia esa nueva era. Textos reivindicativos, punk rock muy clásico, pero ojito, porque está muy trabajado a nivel de guitarras lo que ofrece esta banda. Creo que es muy de destacar, a pesar de que, insisto, el espíritu es el añejo punk rock de toda la vida que se ha hecho cantado en castellano, pero es que luego lo analizas y la verdad que creo que hacen cosas muy interesantes. Ya digo, las guitarras están completamente trabajadas, la pegada en los ritmos es absolutamente brutal y luego está esa mordiente vocal que nos ofrece la banda, que eso sí que puede ser un poco más ya exclusivamente en el terreno más clásico, pero el caso es que consiguen transmitir lo que pretenden con cada una de sus canciones. Y para muestra otro botón, porque si hemos escuchado este La Fiesta, me voy a quedar ahora con este Hundido, en el cual además se cuentan con la colaboración de Charlie User, pues ya sabéis, de Carniceros del Norte, de Radio Crimen, de Charlie User y Los Ejemplares y otras cuantas historias en las que ha estado implicado Charlie, y aquí pues colabora con estos Coacción, así que escuchamos este Hundido, que también forma parte del nuevo trabajo de la banda zaragozana Nueva Ira. De su formación en 2014, la verdad que tampoco han perdido el tiempo a la hora de componer y irnos presentándonos trabajos discográficos Coacción. Y ahí les hemos escuchado con esa colaboración de Charlie User, barriendo también un poquito para casa, porque viene, pues, de, como bien sabéis, de la escena, ¿no?, vizcaína, y pues bueno, pues ahí está en este mano a mano con la gente de Coacción. Ahora vamos a ir con más punk rock que nos llega por parte de esta banda nacida en 2019 como evolución de lo que fue Coalición Canalla, banda dedicada a los covers de hacer covers de punk rock. Hablamos de La Mort del Rey, que desgrana algunos temas muy afilados en este primer EP que lleva por título LMDR. Y vamos a escuchar Fields de la FAM para presentaros lo que nos ofrece esta formación. Ellos son La Mort del Rey, así que les escuchamos con este tema de ese primer EP que nos presenta esta formación. Seis temas cantados en castellano y en catalán, los que componen LMDR, el primer EP que nos llega de La Mort del Rey. Y vamos a continuar con en esta recta final del programa con alguna novedad más, como la de Sarajevo 84, que nos presentan You Wanna, un nuevo single de lo que será su próximo disco de título Da Club y que se espera para el próximo mes de diciembre. Banda que recientemente entrevistamos por aquí, porque con su anterior disco, pues bueno, no lo pillamos cuando era estrictamente novedad, así que hace no tanto tiempo pasaban por nuestros micrófonos y estamos muy atentos a lo que nos puede ofrecer esta banda, más de rock alternativo, creo que muy, muy interesante. Escuchamos a Sarajevo 84 con este You Wanna, adelanto de lo que es su inminente nuevo disco, Da Club. You wanna love me, but you can't. a la G84, suena bien, ¿eh? Terreno más alternativo dentro del rock y el metal, pero banda muy, muy interesante. Y estamos casi, casi que nos vamos. Y no quiero despedirme, porque antes me ha pasado comentarle a Sergio en la sección de noticias que nos recordara esa mesa redonda que él ha organizado y que se va a llevar a cabo este próximo día 25 de noviembre, en concreto en la sala de prensa del Palacio Miramar de Donosti, de San Sebastián. Ahí tendrá lugar esa charla llamada Mesa Redonda Rock y Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta, en la cual estarán participando gente como Lide Hernando, de Com Corporativo Aolier, Joseina Echeverría, de Euskadi Irratia, Ignacio Esnaola, de Irutxuloko Itxa o de Burdiñola, y Juan Luis Echeverría, del Diario Vasco, con la moderación del propio Sergio Martínez, colaborador nuestro aquí en La Mirada Negra. Así que a partir de las 7 de la tarde, recomendado, si podéis y queréis asistir, pues informaros para saber cómo podéis ir y asistir a esa nueva charla, ese coloquio Mesa Redonda Rock y Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta. Y nos despedimos con una última novedad, como suele ser habitual en el programa, siempre suena algo más después de mis palabras, y en este caso es el nuevo tema de Smith y Cochen, este proyecto entre dos auténticos genios como son Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden, y Richie Cochen en bandas como Poison o Mr. Big, y que después de un debut conjunto en el cual pues han dejado grandísimas canciones y que es uno de los lanzamientos de este 2021, nos ofrecen ya un puñado de temas, cuatro temas más para un EP que lleva por título Better Days, y escuchamos precisamente el tema que le da título, Better Days. Esta es la genial fusión, la genial unión entre Adrian Smith y Richie Cochen. Smith Cochen, con ellos cerramos, esperamos esos mejores días. Mientras tanto, tampoco dejaremos disfrutar los que nos vengan. Cada día hay que aprovecharlo y que no falte la música. Hasta otra, gracias por la escucha, agur. Stop.